síguenos en Facebook como U Republicana Radio.
U Republicana.
U Republicana.
Radio, radio, radio.
Recuerda, U Republicana Radio en Facebook.
En Facebook.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Finanzas y Comercio Internacional les dan la bienvenida a Mundo Sin Fronteras. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo hacer un estudio de mercado y para ello tenemos dos invitados especiales. Se trata de la profesora Alba Janet Rosas. Ella es ingeniera química con maestría en educación docente y pues por supuesto hace parte del área de ciencias básicas de esta institución como docente, y Jorge Enrique Fonseca, economía con énfasis en comercio exterior y especialista en gerencia logística, máster en negocios internacionales y docente también de la Corporación Universitaria Republicana. Sean todos bienvenidos a Mundo Sin Fronteras. Adelante.
Te mando pues agradecer la oportunidad que nos están dando de poder orientar, de poder comentar acerca de unos temas que son bastante relevantes en el tema de las negociaciones internacionales, ¿no? Entonces, para este caso, pues vamos a hablar, como ya lo dijo inicialmente el señor Tafur, un tema relacionado como es el de realizar un estudio o cómo se debe realizar un estudio de mercado. Entonces, en este sentido, hoy vamos a dar como una guía de cómo aprender, a realizar un estudio de mercado. Vamos a tener en cuenta algunas pautas y llegar a la final a una conclusión que nos va a dar la directriz de acuerdo al estudio que se haga, si es viable o no es viable. Entonces, en ese sentido, pues damos comienzo a ese análisis. Entonces, para este caso, pues importantísimo es tener en cuenta que es un estudio de mercado, que es un proceso realizado para indagar en las preferencias de potenciales compradores o interesados en productos o servicios. Hay que analizar el panorama que garantice que este producto o este servicio va a llegar al consumidor final. Este estudio de mercado es un proceso, es un paso esencial en el éxito de una organización. Una buena idea inicial no es suficiente para crear un negocio rentable. También debe conocer el mercado que se va a establecer. Quiere decir esto que nosotros en ese sentido tenemos que ver el foco, a dónde vamos a dirigir determinado producto, determinado servicio. Aquí podemos estar hablando que puede ser un producto local, una negociación a nivel local, o puede ser una negociación a nivel internacional. Para el caso, pues básicamente el esquema de ese estudio de mercado aplica a lo mismo. Entonces, el estudio de mercado consiste en recolectar información y realizar un análisis de datos sobre un mercado específico. El estudio de mercado, pues para ese efecto y para entrar en contexto, hay que analizar tres pilares fundamentales, que son la oferta, la demanda y el entorno.
Tenemos que analizar muy bien estos tres pilares y con mucho cuidado, porque de ello depende el éxito de nuestro estudio de mercado. Este estudio de mercado es una herramienta que permite al empresario validar la viabilidad comercial del proyecto que tenga en mente y que nos ayude también a cumplir muchos de los objetivos que tenemos. ¿Cómo se realiza ese estudio de mercado? Entonces, para ello debemos seguir unos pasos sencillos. El primero de ellos es, tenemos que definir muy bien el objetivo del estudio de mercado que vamos a hacer. ¿Qué significa esto de definir el objetivo del estudio? Es conocer el propósito del mercado, del proyecto que vamos a realizar, y para ello pues debemos responder algunas preguntas.
Sí, básicamente para nosotros podemos enfocar en ese estudio, debemos analizar cuál es la naturaleza del mercado, cuáles son las tendencias de ese mercado, así como el mercado, que es una cosa diferente al producto. Entonces tenemos que tener ese análisis muy apropiado, muy, muy, muy claro, para saber que esto puede impactar o no impactar dentro del estudio que estamos analizando, y vamos a ver la viabilidad en el sector o al país o a la localidad donde lo estemos direccionando.
También tenemos que tener en cuenta las categorías de los clientes potenciales. ¿Cuál es nuestro público objetivo? O sea, ¿a quién va dirigido nuestro producto? y adicionalmente también quiénes son nuestros competidores, quiénes son los que están en la competencia.
Aquí en este caso nosotros tenemos que ser muy claros y muy precisos en saber identificar qué es el mercado objetivo o cuál es el cliente objetivo, que son dos cosas completamente diferentes. Si nosotros hacemos referencia a un mercado objetivo, estamos hablando de un sector que puede ser un sector agrícola, o puede ser un sector comercial, un agroindustrial, o puede ser un sector de la parte deportiva. Entonces, si nosotros nos basamos en la parte del sector deportivo, el mercado deportivo, estamos hablando de los fitness, de los gimnasios. Entonces, dentro de ese contexto podemos nosotros identificar que los mercados o los productos se van a dirigir a ese sector, pero también tenemos que identificar, aparte del mercado, cuál es el cliente objetivo. Entonces aquí nosotros tenemos que ser muy claros a qué clase de cliente lo vamos a dirigir, porque aquí se presenta diferentes clases de clientes, las edades entre 20 y 40 años, puede estar identificándose si va dirigido al sexo masculino, al sexo femenino, o es mixto. En fin, son cosas que uno tiene que identificar, aclarar, para que esto tenga un éxito al final.
Cuando estamos hablando también del público objetivo, debemos tener en cuenta cuál es el patrón de consumo de ese público objetivo, cuáles son sus hábitos de compra, cuál es el comportamiento, dónde están ubicados esos clientes objetivos, dónde viven, para poder realizar ya todos los esfuerzos de comunicación y de venta.
Sí, es bueno aclarar en este caso, cuando hablamos de lo que ellos desean, hablando del mercado, del público objetivo, entonces tendríamos que estar analizando exactamente cuáles son los productos que estamos realizando o que les vamos a ofrecer a ellos. Por ejemplo, puede ser las camisetas, puede ser pantalonetas, los tenis, las medias. Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro y hacer ese análisis muy, muy, muy específico. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es el relacionado, la competencia. Nosotros tenemos que ver quién está alrededor de nosotros, qué otras entidades, qué otras empresas o qué otros gimnasios están promocionando, están vendiendo, están ofreciendo estos productos. Entonces es muy importante poder analizar esa competencia, porque de acuerdo a eso, pues vamos a ver cómo podemos entrar nosotros al mercado, si vamos a ser eficientes, si vamos a tener el resultado que estamos esperando. Entonces, para ese efecto, la competencia es muy importante, ir indagar, verificar qué es lo que están ofreciendo, a cómo lo están ofreciendo, y hacer todo ese análisis de esa estructura, esa parte interna, para sobre esa parte nosotros poder agregar un plus a ese producto y poder captar la mayor parte de clientes posibles. Esa competencia, pues, la podemos, sin necesidad de sacarla del mercado, ni mucho menos, pero ustedes saben que cuando hay más competencia, pues hay más ventas. Entonces eso es lo que hace que el comercio sea efectivo.
En el segundo paso tenemos el diseño de las preguntas de investigación. Para hacer este diseño de las preguntas de investigación, tenemos que tener muy bien definido nuestro objetivo de estudio, lo que acaba de decir el profesor, dónde está la competencia, cuáles son las características de ese público objetivo que tenemos, y tenemos que hacer ese diseño de las preguntas de investigación de tal manera que nos vayan a cubrir todo ese aspecto que acabamos de mencionar. Ya cuando tenemos las preguntas de investigación, tenemos que recolectar los datos. Para que nuestros datos sean confiables, tenemos que tener una muestra representativa de todo nuestro mercado objetivo. No podemos hacerle encuestas o recolectar datos a toda la totalidad del mercado objetivo, sino tenemos que escoger unos clientes para poderles hacer esa encuesta. Para poder hacer esa encuesta tenemos que utilizar métodos de inferencia estadística, que lo que hacen es que a partir de datos tomados a una pequeña muestra nos van a inferir como resultados hacia toda la población.
Y profe, me asalta una pregunta, pero entonces de todas formas esta recolección de datos, esta recolección de la información, que es muy importante para que nosotros podamos identificar si este producto o servicio es viable, entonces tenemos que escoger a un grupo, a una población. Ya dijimos que de pronto nuestro objetivo, nuestro mercado objetivo, cliente objetivo, es la fitness, ¿sí? Y estamos hablando de que pueden ser personas deportistas entre los 20 y 40 años. Entonces, esa recolección de la información o la recolección de de datos, ¿cómo estaría estructurada, cómo estaría dirigida?
Entonces ahí tenemos que hacer sobre nuestro público ya objetivo, que serían las personas fitness entre 20 y 40 años, tenemos que hacer un muestreo aleatorio. Este muestreo aleatorio, entonces vamos a, para poderlo hacer, pues no vamos a entrevistar a todos los de 20 y 40 años que tenemos, sino tenemos que escoger un número, un tamaño de la muestra que sea representativo, y para escoger ese tamaño de la muestra, pues vamos a utilizar varios métodos estadísticos, como hay unas tablas que se llaman tablas aleatorias, que esas tablas aleatorias lo que hacen es que nos permiten encontrar el número de la muestra, el tamaño de la muestra, de tal forma que vaya a ser representativo. También hay unos programas, uno en Excel, también tenemos la posibilidad de escoger aleatoriamente el número de la muestra. Y ya teniendo el tamaño de la muestra, pues entonces escogemos aleatoriamente a las personas que van a estar, a los que se les va a hacer la encuesta. Muestreo aleatorio nos permite la posibilidad de que cualquier persona que esté en ese grupo de 20 a 40 años pueda ser elegido. Entonces todos tienen la misma posibilidad de ser elegido.
Pero digamos que dentro de esa muestra que estamos hablando de un grupo, de una cantidad determinada de personas, que podemos decir que estamos hablando de 30, 40, 50 personas, pero entonces aquí lo importante sería saber o establecer hasta qué cantidad de personas pueden participar en una encuesta, pues para poder determinar si esa encuesta o si el proyecto es viable.
Sí, para poder determinar ese tamaño de la muestra, pues tenemos que utilizar todos los estadísticos que se utilizan en estadística inferencial para poder determinar ese tamaño de la muestra. Ese tamaño de la muestra viene dado por un número N minúscula, que es el tamaño de la muestra. Tenemos que tener un promedio, una X promedio, que es el promedio de la muestra, de ese estrato, y esos tienen que ser representativos de la N mayúscula, que es el tamaño general de los clientes, del público objetivo, y va también a ser representativo del mu, que es el promedio, no de la muestra, sino del público en general. Entonces todo eso lo tenemos que escoger de acuerdo a datos de inferencia estadística.
Qué interesante esa parte, porque yo supongo que, bueno, de todas formas es una charla donde estamos enfocando ese estudio de mercado, y pues quién va a pensar que esa parte analítica, el análisis de los datos, de la información, la recolección de datos, se va a aplicar materias que los muchachos, los estudiantes están viendo en la universidad, aquí en la universidad, ¿cierto?
Entonces sí,
es muy,
sí,
importante,
señor, claro.
Como el mensaje de dejarles ahorita a estos muchachos que tienen que ser muy proactivos, muy ecuánimes, muy estudiosos en esa parte que muchas veces como que no le dan la importancia y no saben las ventajas y los beneficios que tienen, ¿cierto?
Sí, porque ellos generalmente ellos dicen, pero yo para qué veo matemáticas, esto para qué me va a servir más adelante. Entonces aquí estamos viendo cómo la estadística inferencial sí les va a servir más adelante dentro de su carrera profesional, y ya cuando sean profesionales, cuando vayan a hacer un estudio de mercadeo, porque aquí tenemos que aplicar las fórmulas de tamaño de muestra.
Claro, importantísimo, porque para no salirnos tantos del tema, estamos analizando cómo hacer un estudio de mercado. Esa parte matemática, esa parte estadística es fundamental. Esa es la que nos va a indicar finalmente sirve o no sirve este proyecto que estamos trabajando. Entonces, esa recolección de datos era lo que estamos nosotros hablando en este momento.
Sí. Entonces, ¿cómo se hace la recolección de datos? Esa recolección de datos, pues la vamos a hacer con encuestas. Esas encuestas pueden ser, las puedo hacer online. Hay muchos aplicativos donde se podemos software, hacerlo, ¿cierto? Con software, sí. Okay. El Question Pro, que es una de las herramientas que nos sirve para poder hacer esas encuestas. Para poder hacer la encuesta, pues esa encuesta tiene diferentes tipos de preguntas.
Ah, sí, interesante.
Yo no puedo poner preguntas abiertas. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo una pregunta abierta voy a tener demasiadas respuestas que no voy a poder tabular o no voy a poder como cuantificar o cualificar ese resultado que me van a dar en las respuestas. Entonces, para eso el tipo de preguntas que vamos a utilizar son preguntas cerradas. La mayor parte de las preguntas que se hacen son de selección múltiple, que son más fáciles. Ya cuando tengo las preguntas de selección múltiple, ya las puedo tabular.
Sí, yo pienso que ahí en ese sentido pues ya tenemos el objetivo, la población, el objetivo a quién le damos, ya tenemos el producto o servicio. Entonces básicamente lo que yo podría interpretar de este caso es que esa pregunta de opción múltiple va a dirigir exactamente lo que nosotros
las características
queremos sacar, sí, y lo que el cliente
sí,
tiene
lo que quiere.
Exactamente.
O sea, nuestras características del producto. Por ejemplo, si estamos hablando de todo lo para el material para gimnasio, entonces podría ser qué tipo de camiseta prefiere. Puede preferir de qué material, de algodón, de licra, de poliéster algodón. Entonces ahí él va a escoger. Eso nos da una idea de qué producto es el que realmente quiere en nuestro cliente.
Claro, muy interesante esa parte.
Después de que ya tenemos nuestros datos, pues tenemos que hacer el análisis también de los datos. Antes de poder hacer el análisis de esos resultados, pues tengo que tener la tabulación de los datos. Uh-huh. Ese análisis de resultados lo puedo hacer.
Perdón un segundito, ¿esa tabulación de datos en qué consiste?
Que yo puedo asignar, por ejemplo, con el caso que estaba diciendo de las camisetas, yo voy a decir, de 100 personas encuestadas, 70 dijeron que preferían las camisetas de algodón. Entonces ya tengo un número. No tengo solamente la cualidad, sino tengo un número. Ese análisis de esos resultados yo lo puedo hacer de forma cualitativa. Entonces simplemente la forma cualitativa es que yo no voy a hacer tabulación de datos, sino voy a decir ya en mi informe, ya en el análisis de resultados, la gente prefiere las camisetas de algodón, pero sin dar datos numéricos. Cuando yo hago la tabulación de esos resultados, entonces ya tengo que ir haciendo datos numéricos para que cuando yo pueda ya tenga los datos numéricos.
Cuantitativo,
sí señor. Entonces ese es el análisis cuantitativo. Entonces cuando ya tengo esos datos numéricos, entonces ya voy a utilizar métodos estadísticos para poder analizar esos resultados. Entonces ese análisis de datos ya lo vamos a hacer de forma estadística. Entonces ya vamos a hallar la X promedio, que habíamos hablado de que era el promedio de nuestra
despejar muestra. La fórmula.
Sí, ya vamos a utilizar las fórmulas estadísticas para poder hacer el análisis de esos resultados.
Normalmente para una buena interpretación, pues para complementar un poco esa información que muy importante nos está dando, hay unas gráficas a través de las cuales se identifica el resultado de esa tabulación.
Sí, entonces tenemos diferentes gráficos estadísticos, tenemos el diagrama de barras, el diagrama circular, tenemos el diagrama lineal, que esos son los que nos van a mostrar gráficamente cuáles son los resultados que se obtuvieron.
El porcentaje, ¿cierto?
Los porcentajes.
Porcentajes
de cada uno de los datos que se tomaron en la encuesta. Entonces, esa parte es muy importante, el análisis de los resultados, porque a partir de ese análisis de los resultados es que yo voy a definir si mi producto que voy a sacar, al que le estoy haciendo el estudio de mercado, va a ser viable o no va a ser viable.
Claro, entonces ahí nos damos cuenta que definitivamente esa parte matemática, estadística es muy importante para nosotros poder tomar una decisión, ¿sí? Entonces dependiendo de los resultados concluimos si hay viabilidad, si no hay viabilidad. Si no hay viabilidad, pues lógicamente toca reestructurar, toca verificar, toca mirar nuevamente el paso a paso o hacer un estudio mucho más profundo de ese producto, de ese destino. En fin, tendríamos que reestructurar nuevamente esa investigación.
Sí, y dependiendo de ese análisis que se haga, pues vamos a ver si tenemos que reformular de pronto nuestro proyecto o de pronto cambiarlo por otro, que si me dice que no es viable. Pero aquí también pues tengo que tener en cuenta también todo lo de la competencia, todo lo del entorno geográfico, todo lo que se ha hablado anteriormente. Ya después de que tengo el análisis de resultados, procedemos a hacer el informe. ¿Qué va a ir en un informe del estudio de mercado? Entonces aquí tenemos el informe, pues es como un resumen de todo lo que se hizo. Sí. Allí tenemos que colocar cuáles son los antecedentes, antes de que hiciéramos nuestro estudio de mercado, tenemos que ver cómo se hizo ese estudio de mercado, cuál fue el método de implementación que se utilizó, qué tipo de encuestas se utilizaron, cuál fue el tamaño de la muestra, a quiénes fue que se les realizó la encuesta. Es un resumen completo de todo lo que se hizo en el estudio de mercado. Se presentan las tablas, la tabulación de los datos, se hace el análisis de resultados, se hallan todos los estadísticos, todos los parámetros estadísticos, y ya pues teniendo el análisis de resultados, al final se van a dar las conclusiones sobre si nuestro producto es viable o nuestro producto sobre el cual estamos haciendo el estudio de mercado es viable o no.
Claro, importantísimo esa parte, porque bueno, ahí nos damos cuenta que están relacionando dos partes, dos áreas muy importantes, que son la parte matemática, la parte estadística, y la otra es el análisis de lo que es ya verificar el sitio, el lugar, las personas, que son más como cuestiones cualitativas, sí. Y análisis de entornos también, de los países o de las ciudades a uno a donde se quiera dirigir el producto.
Sí, sí, señor. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta todo eso. Todos esos pasos que vimos son nuestros pasos para poder elaborar un estudio de mercado.
Entonces podemos decir que prácticamente con el análisis de esa encuesta, con el análisis de después de haber hecho esa recolección de la información, aquí es donde ya uno puede tomar la decisión de continuamos o no continuamos, y aquí ya viene ya otro proceso.
Y sí, es importante pues resaltar también la importancia de que no a cualquiera se le puede hacer el muestreo, sino tenemos que tener como ya visualizado cuál es nuestro cliente objetivo, y a esos clientes objetivos es a los que le vamos a realizar las encuestas.
De ahí la importancia de la primera parte de cuando hacíamos el estudio,
definir el objetivo del estudio de mercado.
Exactamente.
Conocer cuál es el público objetivo, cuáles son los clientes objetivos, dónde están ubicados, si dijimos que eran de 20 a 40 años, pues que efectivamente estén dentro de ese rango de edades. Y que sea gente que sí le guste el fitness, porque podemos entrevistar gente entre 20 y 40 años, pero resulta que son sedentarios.
Son sedentarios, no les gusta.
Entonces no vamos a tener ahí un resultado como muy fiable de ese estudio de mercado que hicimos.
Claro. Muy bien, entonces digamos que en ese sentido, ya una vez habiendo realizado ese estudio de mercado, no sé, podríamos estar hablando de algún ejemplo que se nos ocurra, pues como para ampliar, como para concretar un poco ese...
Sí, podríamos de pronto pues hablar de algún, ya como un ejemplo más real.
Porque, por ejemplo, se me ocurre a mí que nosotros podemos estar planteando el hecho de despachar un producto de exportación. Estamos hablando que podemos estar hablando del, no sé, aquí Latinoamérica, enviar, hablemos del mismo producto. No, hablemos de otro producto, hablemos de sillas, se me ocurre a mí. Entonces, si yo quisiera despachar, yo, Jorge Fonseca, quisiera despachar un producto a Ecuador, yo soy el gerente de la empresa, yo necesito hacer un estudio de mercado. ¿Cuál sería la situación? ¿Cuál sería, digamos, el paso a seguir para poder estar seguros de que ese producto que voy a despachar va a impactar en ese mercado exterior?
Pues tendríamos que primero ubicar nuestro cliente potencial en el otro producto, en el otro país, perdón. En dos minutos nos vamos a una pausa institucional. Entonces tendríamos que, pues como les dije, tengo que ubicar en el otro país quién es nuestro cliente objetivo. Tenerlo plenamente identificado, si es de pronto, si ya lo conozco. Si no lo conozco, pues tendríamos que hacer como un viaje de inspección allá, que sería pues una persona de la empresa. No sé, en este caso, quién sería la persona encargada.
Listo, no, digamos que en ese sentido, si tenemos una empresa constituida,
sí,
con todos los reglamentos, donde está una estructura definida, que hay un gerente, que hay un gerente comercial, que hay ya, digamos, personas que trabajan esa parte. Entonces, para tener una seguridad del producto que nosotros vayamos a ofrecer. Entonces lo ideal es asignar a una persona, en este caso puede ser el gerente comercial, que tiene todo el conocimiento de la parte de un estudio de mercado y se va a dirigir, se va a encomendar para que vaya a Ecuador y haga ese análisis, haga ese estudio de mercado. Entonces allí, en ese sentido, pues vamos a aplicar todo el paso a paso, todo el proceso que hemos venido hablando hasta el momento. Eso nos va a dar una idea, nos va a dar una garantía, nos va a dar una seguridad de que el producto sí va a tener ese éxito, que es lo que nosotros pretendemos al hacer un estudio de esta clase.
Hacemos una breve pausa institucional en este programa Mundo Sin Fronteras. Hoy estamos hablando acerca de cómo hacer un estudio de mercado. Ya continuamos con la segunda parte. Por ahora los invitamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales.
Síguenos en Facebook como U Republicana Radio.
U Republicana.
U Republicana.
Radio.
Recuerda, U Republicana Radio en Facebook. Síguenos en Instagram como U Republicana Radio.
U Republicana.
U Republicana.
Radio.
Recuerda, U Republicana Radio en Instagram.
Continuamos con la segunda parte de Mundo Sin Fronteras, un programa especial de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, hoy hablando acerca de cómo hacer un estudio de mercado, pues con nuestros invitados especiales que ustedes ya ven allí en pantalla. Rápidamente los saludamos, la profesora Alba Janet Pinzón Rosas y el profesor Jorge Enrique Fonseca. Continuamos entonces con Mundo Sin Fronteras, programa de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional.
Bueno, muchas gracias. Antes de ir a la pausa, pues habíamos quedado en el tema de un ejemplo que estamos ofreciendo en el sentido de hacer una exportación a Ecuador. Estábamos hablando de unas sillas, un ejemplo, y donde pues lógicamente no conocemos nosotros ningún cliente, no conocemos ninguna empresa. Entonces, para hacer un poquitico más claro, pues habíamos indicado inicialmente que se puede asignar de la empresa que nosotros estamos manejando a un asesor, a un gerente, a alguien que conozca el manejo del estudio de mercado. Pero entonces, antes de eso, sí, nosotros como a nivel Colombia, si algo, nosotros vamos a despachar un producto, nosotros tenemos que hacer uso de las diferentes entidades que el gobierno tiene aquí para nosotros consultar los diferentes clientes que hay en los diferentes países con los diferentes productos. Entonces aquí hay algunas entidades que nos sirven como ProColombia, ProExport, está el Ministerio de Comercio Exterior. Entonces ellos tienen unas bases de datos que nosotros como empresa la podemos estar analizando, ¿sí? Y con base en eso ya estructuramos una visita, que es lo que mi gerente comercial va a hacer. Ya con base en eso, él va a hacer el estudio de mercado en el país de destino y con eso vamos a validar la información. Vamos a empezar a hacer ese paso a paso que venimos explicando o charlando hace un rato.
En cuanto a eso, tenemos que tener en cuenta también las condiciones del entorno donde se va a hacer la exportación de las sillas. Tenemos que conocer exactamente las normas legales que hay también allá en el país a donde va a llegar el producto, las especificaciones o características que debe tener nuestro producto. Eso lo podemos lograr mediante las encuestas. En esa encuesta de ese producto, el diseño de las encuestas, podemos preguntar qué tipo de material prefieren para las sillas, quiénes son las personas que van a comprarlas, el público, identificar bien el público que va a comprar esas sillas, cómo las van a utilizar, si de pronto es a nivel personal o va a ser para nivel institucional, que para colegios, que para restaurantes. Entonces tenemos que identificar muy bien esos aspectos. También, como vimos en el estudio de mercado, tengo que identificar la competencia. ¿Qué empresas están ofreciendo ese mismo producto allá? ¿Y qué de nuevo puede de pronto ofrecerle el producto que yo les voy a llevar? ¿Cuáles serían esas características que harían que allá me compraran mi producto?
Sí, importante también complementar con esa parte, adicionando lo que dice mi profe, es el hecho de verificar exactamente. Bueno, nosotros estamos despachando aquí un producto que se llama sillas. Bueno, son sillas, ¿en qué material? ¿Es madera? ¿Es metal? ¿Es plástico? Entonces hay que tener en cuenta que para estos tipos de productos normalmente hay que, primero que todo, validar una información aquí, país de origen, de exportación, qué requisitos, qué vistos buenos, qué exigencias hay para sacar el producto dependiendo del material. Y a su vez también allá en el país de destino, hablamos de Ecuador, también hay que verificar si hay algún impedimento, si hay algún requisito, alguna traba arancelaria o técnica, que se llama en ese sentido, que no permita que estos productos ingresen. Entonces, ya habiendo validado eso, habiendo verificado de que no existe ningún impedimento, pues puede uno fácilmente dar a continuar con el proceso.
O sea que es muy importante también tener en cuenta todos estos normas legales, todos estos requerimientos para poder que, y todo esto va inmerso en el estudio de mercado que estamos haciendo.
Claro.
Eso va a ir como en nuestra definición del objetivo de nuestro producto.
Exactamente. Entonces, en el momento en que uno omita algún paso de estos, que uno de pronto no le da la importancia que corresponde, muy probablemente ya tiene uno listo todo. Hizo el producto, elaboró el producto, hizo el proceso ya para el despacho, pero no tuvo en cuenta estos requisitos del exterior. Entonces fácilmente se puede estar truncando ese proceso. ¿Y a qué conlleva eso? A pérdida de dinero, pérdida de cliente, pérdida de tiempo, cosas que realmente cuando hablamos de reproceso eso identifica o implica que no se hizo bien un estudio.
El estudio de mercado, sí, porque ya no, o de pronto se hizo el estudio de mercado, pero no se hizo un análisis suficientemente bueno de todo lo que se debía hacer para poder tener un resultado en el informe que nos diera que sí es viable nuestro producto. También con el estudio de mercado pues tenemos que definir la cantidad que vamos a mandar.
Claro.
Porque no es lo mismo que mandemos 100 sillas a que me mandemos 10.000 sillas.
Correcto. En ese sentido, muy importante también, y eso va dentro del estudio, porque ahí tenemos que identificar, bueno, cuando ya tenemos el objetivo de mercado y el cliente como tal, empresa, ya tenemos que hacer el análisis de qué es lo que vamos a despachar, cómo se va a despachar, a través de quién se va a despachar. Entonces, dependiendo el medio de transporte que nosotros vayamos a utilizar, que podemos estar hablando vía terrestre hasta Ecuador, podemos estar mirando vía marítima, costa pacífica, ¿cierto?
Sí.
O podemos estar hablando de vía aérea. Entonces, en ese sentido, dependiendo la cantidad de producto, el peso y el valor, vamos a poder identificar cuánto es el costo del flete. El flete es el costo del transporte. Identificar que si lo hacemos vía terrestre, muy probablemente vamos a gastar, no sé, 8 o 15 días. Lo vamos a hacer vía marítima, de pronto se va a gastar 8 días. Pero si lo hacemos vía aérea, puede ser muy rápido, pero entonces los costos son mucho más altos.
Una pregunta, tú decías de todo esto si exportabas en una empresa que tú eres gerente. ¿Qué pasa si yo no quiero, yo no tengo empresa?
Uh-huh.
Yo estoy haciendo mis sillitas, pero como persona natural, ¿y cómo hago para hacer esa exportación? Ya estoy haciendo, ¿cómo haría yo mi estudio de mercado? ¿Me tocaría también ir hasta allá a Ecuador a hacer mi estudio de mercado o cómo se podría hacer?
Bueno, aquí hay dos opciones también. Como persona natural, pues también podemos ir a consultar estos entes que yo mencioné que tiene como apoyo el gobierno, ¿sí? Esa sería una de las opciones. Entonces, verificar allá esa base de datos, qué clientes son como que tiene de perfil para poderles despachar ese producto. Pero digamos que ese proceso ya lo hicimos como empresa, pero entonces si lo hacemos de persona natural, hay muchas opciones que se han dado. Por ejemplo, cuando hay un conocido en ese país de destino, por ejemplo, mi profe tiene allí un amigo, un hermano, un familiar. Entonces, fácilmente, por el efecto confianza que existe en este caso, ella puede, digamos, entablar, digamos, como esa negociación con esa persona de confianza. De tal manera que el que vive en el destino, estamos hablando de Ecuador en este caso, él puede tomar esa esa directriz de hacer ese estudio de mercado, de tal manera que cuando se vaya a despachar la mercancía, pues tengamos la certeza, tengamos la seguridad de que vamos a tener éxito. Pero ahí, aquí lo importante del caso es tener esa persona en el exterior, que haya esa confianza, que no nos falle.
¿Y si no la tengo, me tocaría irme a mí? Sí. Y si no la tengo, tendría que irme a hacer el estudio de mercado a mí mismo.
Sí, esa sería otra de las opciones. Entonces, para eso, todo eso son costos, ¿no?
Sí, claro.
Y eso tiene que ser inherente al costo total del despacho de la exportación que estemos nosotros tramitando.
Sí, pues sí me parece. Y bueno, ya si no estamos hablando de que la voy a exportar, si es de pronto para hacer un producto acá...
A nivel local, sí. Digamos que en ese sentido, el proceso para hacer ese despacho también se puede llamar una exportación aquí a nivel interno. Despachar de Bogotá o de Cundinamarca al Amazonas o a La Guajira. Entonces, son exportaciones, pero internas, a nivel local. Pero digamos que ya los requisitos que se exigen en la parte internacional ya no aplicarían, porque sí hay que hacer el estudio de mercado, hay que conseguir algunos vistos buenos, hay que mirar qué impedimentos tiene el paso de un producto de un departamento a otro, porque eso existe. Si por ejemplo hablamos de licor, por ejemplo, sí. Si uno va a trasladar o va a traer whisky de, no sé, se me ocurre, de San Andrés, pues tiene que haber un permiso o un visto bueno de la alcaldía, de la gobernación, de la institución que maneje esa parte. Entonces, en ese sentido también hay que tener mucho cuidado con eso.
O sea, hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer un estudio de mercado, ya sea local o sea para exportaciones. También tenemos que tener en cuenta como las condiciones cuando se hace el estudio de mercado. Por ejemplo, la parte de la pandemia afectó muchísimas empresas que ya pues habían hecho su estudio de mercado, que tenían ya ubicados sus públicos objetivos, sus clientes objetivos, pero con la pandemia pues tuvieron muchos percances.
Sí, claro, esas son situaciones que de pronto nadie prevé.
Sí.
Entonces, aquí es el riesgo, y eso es alto riesgo porque, pues, ¿quién iba a pensar que en el 2000, comenzando 2020, íbamos a tener una situación, bueno, unos 8 días, un mes antes, de pronto ya como que se sospechaba, pero nada en concreto? Entonces, digamos que todos esos negocios, si la gente no fue previsiva, como sucedió, y fue en casos reales, muchas empresas se fueron a la quiebra por no haber tenido esa previsión en el estudio, pues hay que muchas veces hacer como una especie de provisión para esos casos que son poco usuales.
Pero así como muchas quebraron, otras cambiaron como de estrategia, se reestructuraron, hicieron otros estudios de mercado y comenzaron fue a hacer ventas por internet, por
ejemplo. Exacto. Qué interesante esa parte, sí, porque digamos que no toda la parte de la pandemia para el comercio como tal fue mala. Habían cosas que de pronto aquí en Colombia, que normalmente son temas que llegan un poco tarde, ya los países desarrollados tienen esto trabajando los 5, 6, 10 años antes. Eso nos obligó a que, ¿cómo llamábamos en aquella época? Recambio. Reinventarnos. Entonces, esa reinvención que llamamos nosotros fue lo que condujo a que los que no nos gustaba, o los que no queríamos, o los que no conocíamos esa parte de las nuevas tecnologías, tenemos que inmiscuirnos, aprender. Entonces, eso dio la situación, la motivación, pues, para que muchas empresas, tanto pues personas jurídicas como personas naturales, se metieran en el campo de la digitalización y permitió que ese comercio pues fluyera.
Yo me daba cuenta en la pandemia también que muchos, como supuestamente tenían que cerrar, solamente podían estar abiertos los establecimientos que vendían alcohol, tapabocas, todo lo de aseo. Pues, yo me daba cuenta que en muchos sectores de la ciudad la gente tenía un negocio de zapatos. ¿Y qué hacían? Pues ellos ya como veían que lo que se podía vender y lo que estaba dando dinero en ese momento eran los tapabocas, el gel, el antibacterial, los productos de aseo. Entonces ponían una vitrina a la salida del almacén de zapatos y ahí continuaron con su negocio.
Claro, previendo también o guardando las normas de
seguridad, bioseguridad, claro. Pero entonces ellos hicieron su estudio como de mercado también internamente y vieron que en ese caso qué era lo que el público estaba necesitando en ese momento. Pues tanto no zapatos, pero sí
otros productos
de todo lo que tenía que ver con bioseguridad. Entonces, ante la decisión de tener que cerrar su local, irse a quiebra, perder todo lo que tenían, pues diversificaron.
Diversificar, esa palabra clave.
Sí, entonces sacaron la vitrina con productos de aseo, con tapabocas, con gel antibacterial, con alcohol, y siguieron trabajando.
Sí, esa es la situación de los cambios que nos producen los temas que de pronto uno no prevé que van a suceder. Entonces, en ese sentido, pues retomando nuevamente lo del estudio de mercado, muy importante tener en cuenta ciertos imprevistos. Es que, por ejemplo, si nosotros estamos transportando un producto vía marítima, hay situaciones en las cuales en alta mar, por ejemplo, estamos hablando de un viaje de demasiado tiempo. Entonces, hay situaciones que hacen que los productos, por el oleaje, por el vaivén de las olas fuertes, dañen los productos. Entonces, normalmente, y dentro de los estudios de mercado, hay que tener muy en cuenta un seguro, unas pólizas que hay que establecer, que no, si se pierde el 100% del producto, al menos se recupere un 80% o 90%, dependiendo de las pólizas que se contraten, ¿no?
Pero todo va dentro del estudio de mercado. O sea, todo eso debemos tenerlo en cuenta cuando se hace el estudio de mercado. Claro. Todos los imprevistos que se puedan presentar, ya sea, pues no solamente en la venta, sino en el transporte del producto.
Uh-huh. Sí. Y no solamente en la parte marítima, en todos.
Sí, pues un accidente aéreo puede ocurrir también.
Exactamente, nadie está exento. En la parte terrestre, aparte de los accidentes de carretera, hay otros que también, como por ejemplo está la guerrilla, por ejemplo,
sí.
Los robos, las
narcos. Sí, que roban los, paran los buses, paran los camiones, queman la carga, pues uh-huh. Ahí también tenemos un imprevisto.
Entonces, para esos imprevistos hay que contratar también. Eso va dentro de los términos de negociación. No sé si de pronto sea viable hablar de, cuando hablamos de esos tipos de negociación internacional, que hay establecidos unos parámetros, unos términos internacionales de negociación establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, donde se establece los compromisos y obligaciones del vendedor y del comprador. ¿Hasta dónde va el comprador con sus compromisos, sus obligaciones, y hasta dónde va el vendedor? Entonces, dependiendo de ese análisis, que hay que hacerlo también, entonces se puede establecer que exista una equidad tanto para el comprador como para el vendedor, que no pierda, que sea equitativo los compromisos y lógicamente pues el beneficio que se tenga tanto al importar como al exportar.
Entonces vemos cómo dentro de ese estudio de mercado van otros factores que siempre debemos tener en cuenta para que sea viable nuestro estudio de mercado de nuestro producto. Entonces, haciendo como un resumen, ¿cuáles serían esos pasos? Primero, pues definir el objetivo del estudio de mercado. Allí pues tenemos que de hablar de cuál es la naturaleza del mercado, qué producto vamos a trabajar, qué producto vamos a exportar, en este caso el ejemplo de las exportaciones, a quién va dirigido, cuál es nuestro público objetivo, cuál es nuestros clientes objetivos, tener en cuenta todos esos imprevistos que se puedan presentar a la hora de hacer la exportación. Ya teniendo eso, pues se diseñan las preguntas de la investigación, que son las encuestas. Ya teniendo los resultados de las encuestas, vamos a hacer una recolección de los datos con las encuestas. Ya vamos a tabular esos datos. Después vamos a hacer el análisis de esos resultados que obtuvimos de las encuestas y que tenemos tabulados. Y por último vamos a hacer el informe, donde tenemos que colocar todos estos aspectos que hemos venido hablando en este momento.
Sí, muy importante tener en cuenta estos cinco pasos, son fundamentales. Realmente si nosotros aplicamos uno a uno, con todas las disposiciones, con todas las características y el criterio que debe definirse para estos casos, de seguro que vamos a tener un éxito en el tipo de negociación, sea local o sea internacional, que estemos haciendo. Entonces, en ese sentido sí es muy importante que no omitamos ningún paso y que eso permita el éxito de nuestras negociaciones.
Y siempre pues debemos estar atentos también a los cambios que hay en el mercado, porque si yo hice un estudio de mercado para un producto en determinado momento, pero si ya el mercado cambió, pues tengo que volver a hacer otro estudio de mercado, estar muy pendiente de esos cambios que se van dando.
Correcto, o sea, aquí nosotros podemos estar dando constantemente, la economía está, los indicadores económicos están cambiando constantemente. Entonces, hablamos de la tasa de cambio, hablamos de las tasas de interés, esto está variando constantemente. Hablamos de los climas de un momento dado pueden estar haciendo variar la cantidad de producción que nosotros podamos tener disponible para el despacho, para la negociación. Entonces, eso, de alguna manera, si no tenemos el stock, lo que nosotros habíamos convenido en los documentos que soportan una negociación, pues nos va a acarrear algunos problemas.
Por ejemplo, ahorita también afecta mucho, por ejemplo, lo de la guerra en Ucrania, Ucrania-Rusia.
Claro.
Si yo, por ejemplo, estoy exportando a Rusia y ya salió el señor Putin diciendo que no va a aceptar ni dólares ni euros, entonces ya pues tengo que cambiar mi estrategia de mercadeo, tengo que hacer un nuevo estudio de mercado para ver cómo puedo llegar yo a ese país.
Y en este caso, el estudio de mercado a estos países que están en conflicto, ya estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Ucrania, pues ya prácticamente como que no se puede hacer ninguna gestión porque las fronteras están cerradas. Entonces no hay una negociación directa, ya no hay una comercialización, ya no hay nada. Aparte de que pues si están cerradas las fronteras, ni pueden ingresar productos
del
exterior, ni van a salir. Entonces esto también es una implicación muy grande a nivel mundial, pues ya tocando un tema de índole internacional social, ¿cierto?
Sí, señor. Ya tendríamos que hacer otra vez. Si yo exporto mis sillitas a Ucrania, ya me tocó buscar otro mercado.
Otro mercado.
Y hacer otro estudio de mercado, porque ya definitivamente allá se murió mi proyecto.
Es correcto. Listo. Entonces, amable audiencia, muchas gracias por la atención. Creo que pues aquí trataron de darse en algunos parámetros a nivel general, porque obviamente un estudio de mercado, pues si vamos a su análisis, vamos paso a paso, punto a punto, pues hay que profundizar mucho más. Entonces aquí hay un esquema a nivel general donde de alguna manera queremos que ustedes tengan una interpretación de qué son los parámetros, cuáles son los puntos que debemos tener en cuenta pues para que esto tenga éxito. Entonces yo pienso que en una nueva oportunidad pues estaremos profundizando
un poquito más. Y pues también esto es importante ver cómo en toda la carrera de los estudiantes de acá de finanzas y comercio internacional van a ver como los cursos base que les van a servir para posteriormente en su vida profesional o ya cuando estén haciendo alguna materia optativa puedan hacer un estudio de mercado, porque en los cursos que van a ver pues se les va a dar orientación de los pasos también de cómo se hace ese estudio de mercado.
Muy importante lo que dice la profe, porque sí, desde que ellos comienzan con un estudio de comercio internacional 1, comercio internacional 2, que es como ver la historia de cómo nació este comercio exterior o comercio internacional, y después de la evolución del comercio, ver qué procesos, qué pasos, cómo ha sido esa globalización que ha permitido que estos productos puedan pasar o romper las barreras y puedan comercializarse. Entonces, en ese sentido, los pasos que están viendo dentro de la universidad nos van a dar esa pauta para, en la medida en que vayamos avanzando, poder afianzar cada uno de ellos, complementar con más información, de tal manera que al final, cuando se hace la optativa, que yo entiendo que es como un proyecto, ¿cierto?
Sí.
Es el proyecto con el cual se identifica el aprendizaje hecho de la parte teórica.
Ya van a tener las herramientas para poder aplicar esos conocimientos que obtuvieron en los cursos anteriores para realizar ya ese proyecto.
Listo, bueno, muchas gracias entonces. En una próxima oportunidad.
A ustedes gracias por acompañarnos en este espacio de Mundo Sin Fronteras. programa de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana. Síganos en todas las redes sociales y recuerden que pueden revivir este y otros espacios en www.republicanaradio.com, en nuestro espacio de últimos programas. Invitaciones rápidamente a esta hora para que hagan parte de la Corporación Universitaria Republicana y si quieren estudiar la carrera de Finanzas y Comercio Internacional, lo hagan con nosotros. Visita nuestra página web urrepublicana.edu.co o comunícate con nosotros vía WhatsApp al 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Hasta una próxima oportunidad.
Republicana Radio.
Educación, información y cultura.
Republicana Radio.
Lo mejor de la música en la web.
La voz universitaria que tú quieres.
¿Quieres escuchar? Radio Universitaria.